Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El apagón de ayer no fue debido a un ciberataque, lo ha confirmado Red Eléctrica. Marta Ruiz.
Sí, es lo que está explicando en estos momentos Jorge Prieto, director de servicios de la operación en Red Eléctrica.
Desde ayer pues hemos tenido la colaboración del CNEPIC, el CIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente.
Se siguen investigando, por tanto, los motivos de ese apagón total. Prieto también ha destacado que se ha normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico en la península con una demanda de más de 28.000 megavatios a las 8:30 de esta mañana y con un pico que está previsto para las 9 de esta noche de 31.000 megavatios.
Gracias, Marta. También la Agencia Estatal de Meteorología ha descartado que el gran apagón se debiera a algún tipo de fenómeno meteorológico o atmosférico inusual. A esta hora es el transporte, sobre todo los trenes, los que ahora mismo tienen una afectación mayor por culpa todavía del apagón. Es verdad que intentan recuperar la normalidad, pero yo estoy ahora mismo en la estación de Atocha y por lo que estoy viendo me parece que esa normalidad va a tardar en llegar. Estoy ahora mismo por una de las colas enormes, gigantescas que hay ante uno de los controles de entrada a la zona del AVE. Hay una trabajadora de Renfe que, megáfono en mano, intenta poner un poquito de orden en la cola e intenta decir a qué viajeros tienen preferencia. Están dando preferencia a aquellos que todavía permanecen aquí desde ayer, porque se están juntando, claro, los viajeros que no han podido utilizar los trenes, que no han podido viajar desde ayer, que llevan aquí todo el día, con los que llegan hoy con sus billetes. Y poner orden en todo esto, como decimos, no está siendo fácil. Aquí vamos a hacer, por cierto, hoy el Mediodía COPE para informar al minuto de lo que está pasando en el transporte. En cuanto a los hospitales, el día es frenético tras la suspensión ayer de las operaciones y consultas que no eran urgentes. En el Virgen Macarena de Sevilla han estado toda la noche trabajando. COPE Sevilla, Laura García.
Sí, se ha trabajado durante toda la madrugada con grupos electrógenos hasta que ha ido volviendo la luz, paulatinamente ya entrada la noche. En el Virgen Macarena se reorganizó la actividad para dar prioridad a los pacientes que estaban en su casa y que necesitaban atención urgente, sobre todo los que dependían de una máquina de oxígeno. A ellos se les ha reubicado en salas concretas para garantizarles la atención y mientras la actividad menos esencial se fue suspendiendo para ahorrar energía. Carlos Míguez, subdirector gerente del hospital.
Como tenemos una incertidumbre, sobre todo en las primeras horas, por ejemplo, la actividad de consultas externas, que además era ya una hora, que eran las 12:30 a 1, quedaban pocos enfermos por ver, cerramos edificios concretos, lo cual vamos a ahorrar bastante energía en ese sentido. En ningún momento tuvimos la sensación de que teníamos un riesgo de una premura.
Las intervenciones quirúrgicas que se habían suspendido se han reprogramado y ya se han reiniciado desde primera hora de la mañana y también se ha solventado ya hace unas horas la prescripción electrónica de recetas.
Y donde no se va a tomar hoy la normalidad, donde no se va a retomar esa normalidad, es en la justicia, con muchos juicios y procesos aplazados. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que por lo menos se suspendan también los plazos procesales. Patricia Rossetti.
A la vista del apagón eléctrico y por razones de fuerza mayor, la Comisión Permanente del Consejo suspende los plazos procesales en toda España durante los días 28 y 29 de abril, ayer y hoy. Anoche se reunió con carácter de urgencia para valorar la situación. En un comunicado, el Consejo explica que la suspensión no impedirá la realización de actos procesales urgentes o inaplazables para la tutela de derechos fundamentales o los que puedan celebrarse con plenitud de garantías. Cada juzgado o tribunal, dice el Consejo, valorará la suspensión de vistas y actos procesales señalados para hoy en función de las circunstancias. La falta de asistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se considerará justificada, señala el comunicado del órgano de gobierno de los jueces.
Y además están las pérdidas, desde la pérdida de alimentos congelados hasta la cancelación de viajes. Son muchas las situaciones que ha dejado este gran apagón. La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar. Bueno, pues todo depende de la causa que haya provocado el caos. En declaraciones a COPE, el portavoz de la OCU, Enrique García, nos explica que si se determina que ha sido por una causa de fuerza mayor, solo van a tener derecho a ser indemnizados los que tengan contratados seguros especiales.
Aquello que tienen un seguro contratado que cubre esta contingencia, que no son todos los consumidores, en este caso sí, claro, se puede reclamar ante la compañía de seguros. Y luego la compañía de seguro, pues que averigüe si esto es una circunstancia o un hecho de fuerza mayor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nueva lesión en el Real Madrid en esta recta final de temporada, Bruno Casar.
El nombre es Antonio Rüdiger, que ya llevaba varios partidos jugando con molestias, se terminó de romper en la final de la Copa del Rey. ¿Y cuál es el parte médico, Arantxa Rodríguez?
La noticia, Bruno, es que Antonio Rüdiger ha sido intervenido con éxito de una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Leyes y con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. El jugador alemán va a estar de baja entre 6 y 8 semanas. Se pierde lo que queda de temporada, pero podría llegar al Mundial de clubes. Además, contamos que a Mendy le van a hacer pruebas esta tarde y que Ceballos tiene un esguince en el tobillo izquierdo y estaría disponible para el partido contra el Celta.
Gracias, Arantxa. Esta noche a las 9 en cope.es y aplicaciones. Primer asalto entre Arsenal y Paris Saint-Germain, semifinales de la Liga de Campeones. Mañana Barça-Inter. ¿Qué novedades hay en el entrenamiento de los azulgrana, Elena Condis?
En marcha la sesión del Barça con 45 minutos de retraso, sin Lewandowski, sin Balde. Como ya contábamos ayer, ambos serán baja mañana contra el Inter en esta ida de semifinales. Todo apunta a que Flick puede repetir el mismo 11 de la final de Copa del Rey, con Ferran de 9 y Olmo en la media punta. A partir de la 1, rueda de prensa de Lamine Yamal, la primera que dará antes de un partido grande. Lamine Yamal todavía no ha pasado por esta sala de prensa y también, cómo no, déjense Flick.
Gracias, Elena. Y hasta ahora arranca la jornada en el Mutua Madrid Open a las 9 de la noche. Tercer partido de la serie de playoffs Euroliga. Real Madrid Olympiacos domina a los griegos 2-0.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Continuamos en directo, abrimos la segunda hora del programa, nos quedan ahora mismo 53 minutos de radio contigo por delante.
Talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu...
Bueno, vamos con una noticia bastante más agradable, que llevamos un programita que no les cuento. Miren, además me parece muy positiva esta noticia y muy grata de contar. El Instituto de la Empresa Familiar y su red de cátedras, con la colaboración de algunos organismos, ha lanzado el informe Relevancia y Supervivencia de la Empresa Familiar. Esa empresa familiar que en Canarias forma parte, vamos, indisoluble de nuestro tejido empresarial, ¿no? Bueno, pues según este informe, el 92,4% de las empresas, que se dice pronto, 92,4% de las empresas en España son empresas de carácter familiar, generando el 70% del empleo privado. Pero fíjense, si trasladamos los datos a Canarias, nos encontramos con que en las islas 8 de cada 10 empleas las generan las empresas familiares. Somos la comunidad autónoma donde este tipo de empresas tienen un mayor peso y contribuyen más a la riqueza que se genera en el archipiélago. De todo esto, bueno, todo esto va a ser hoy nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Digo que de todo esto, nuestro tiempo de análisis, voy a hablar y es un placer saludar a Luis Delgado, que es director de la Asociación de la Empresa Familiar en Canarias. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Muchas gracias.
Yo diría que los datos de este informe no nos pillan de sorpresa. Todos sabemos de la importancia que tienen las empresas familiares en nuestro tejido productivo en las islas, fundamentalmente, ¿no?
Sí, evidentemente. Quizás más para los que estén más duchos y más informados en la materia, o aquellos que son directamente empresas familiares, les coge menos de sorpresa. Pero no deja siempre de valga la redundancia, sorprender a los demás el impacto que puede tener el conocer un poco más esta realidad cuando se ponen las cifras en blanco sobre negro, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también muchas veces son cuestión de noticia, ¿no?
¿Cómo definiríamos exactamente qué características de una empresa para llamarla o para considerarla empresa familiar?
Bueno, esa pregunta tiene, entre comillas, trampa, porque sí. el meter el adjetivo de exactamente o adverbio es más complicado de lo que parece. En España no hay ni en Europa una definición legal, es decir, donde tú puedas ir a un decreto, una ley, una norma, para saber lo que es exactamente una empresa familiar. Solo a efectos fiscales, no se aplican determinadas trato específico.
Sí.
En el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre patrimonio te especifica con una cuantificación qué es la empresa familiar o qué es una empresa familiar. Pero para entenderlo de una manera práctica y cómo manejamos nosotros este concepto, es muy sencillo. Básicamente es toda empresa, independientemente de su tamaño, su sector, etcétera, cuya propiedad y cuyo control o cuya gestión está en manos de una familia. ¿Vale? Es así de sencillo. Y ahora todo el mundo puede empezar a pensar en ejemplos que tiene a su alrededor para saber si identifica esa empresa con esos dos parámetros, ¿no? Esencialmente, ser los dueños son una familia o un grupo familiar en alguna ocasión, y además la gestión, es decir, el control efectivo, el día a día, lo ejerce también esa familia, ¿no? Porque podría no darse alguna de esas dos circunstancias y entonces, bueno, esa definición que tenemos un tanto subjetiva, pues puede tambalear un poco en algunos casos, ¿no?
Y en este entorno tan cambiante hay que ser muy resilientes cuando hablamos de empresas familiares, es decir, ¿cada día se complica la vida más para este tipo de empresas o no?
Yo creo que eso va en el ADN. Vamos a ver, hay un proceso de generación, es decir, no degenerativo, sino de generación, sí. Es decir, que generación a generación se va haciendo más compleja y va notando el hecho, para ventajas y para bien y para mal, con ventajas e inconvenientes de ser una empresa familiar. Es decir, en la primera generación, cuando un emprendedor, probablemente en sus años jóvenes, inicia una actividad, un negocio, y está él solo con sus empleados en la empresa familiar, es poco consciente de ello. Sin embargo, cuando empiezan a entrar los hijos, y cuando digo hijos y digo emprendedores, estoy diciendo emprendedora y estoy diciendo hijas y estoy diciendo sobrinos y estoy diciendo nietos, ¿no? Empiezan a entrar en edad laboral, la empresa familiar se convierte en muchas ocasiones en la primera alternativa.
Sí.
Y por lo tanto empiezan a existir ya circunstancias que no se dan en otras empresas familiares, es decir, el derecho o no derecho de incorporación de determinados miembros de la familia a trabajar, lo que implica trabajar, y aquellos casos en los que tu jefe es tu madre, tu padre, tu tío, tu abuelo, y eso no ocurre en las empresas no familiares. Y si eso lo vas trasladando y lo vas aumentando a una siguiente generación donde ya está el abuelo, está tu padre y estás tú trabajando, o tu madre y estás tú trabajando dentro de la empresa familiar, y se empiezan a juntar generaciones, pues claro. La realidad se va complicando. Esa es la resiliencia. No es solo, está en el ADN de la empresa familiar, pero no es solo porque cambien los tiempos, que también lo es, sino por el hecho de que las empresas evolucionan y las familias evolucionan dentro de las empresas, y lo van haciendo todo más complejo, sencillamente por ley de grandes números, es decir, van aumentando hasta tener, bueno, pues hechos, o tener, por ejemplo, ejemplos tan complicados, pero a la vez tan bien llevados, como puede ser la familia propietaria del grupo Auchan, ¿no? De Alcampo, claro. De Leroy Merlin y tal, donde hay 800 personas.
Es que esa es una clave muy importante, porque algún oyente puede estar pensando que hablamos de empresa familiar, la típica tiendita
pequeña,
en la que está. Claro, no. Es decir, cuando hablamos de empresas familiares no estamos hablando solo de pequeñas empresas. Podríamos decir que hasta Sara realmente es una empresa familiar, porque empezó siendo una empresa, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no?
Efectivamente, y en Canarias, por ejemplo, nosotros en la asociación verás que los miembros de la Asociación de Empresas Familiares de Canarias, por razones también logísticas y estratégicas, son las empresas más grandes de Canarias, no las empresas familiares más grandes de Canarias, las empresas más grandes de Canarias están en la asociación de la empresa familiar, ¿no? Es decir, que no es cuestión de tamaño. Lo decía el otro día en la entrevista que los dos leímos, el pequeño negocio del barrio puede ser una empresa familiar, el taller, la frutería, el despacho de abogados, y después también tienes las grandes, algunas de ellas multinacionales o empresas grandes en construcción, en sanidad, en cualquier sector, que son de carácter familiar, porque el emprendimiento lo llevó a cabo una familia que ha mantenido el control y la propiedad de la empresa a lo largo de los años.
Me pregunta viniente por aquí si siempre funciona eso de poner de gerente a tu hijo. Bueno, pues supongo que tu hijo tendrá que estar preparado para que se dé un cargo de gerente de la empresa.
Efectivamente. Antiguamente era casi una obligación, sobre todo en aquellas profesiones de ejercicios de lo que llamamos profesiones liberales, ¿no? Si tu padre era notario, abogado, o era zapatero o era botero, a ti te tocaba hacer lo mismo, porque era primero lo normal y segundo lo necesario, ¿no? Eso, gracias a Dios, cambió, y ahora mismo lo que hay son criterios, y lo que se enseña dentro de las empresas familiares es a que los criterios sean como si no fuese una empresa familiar, es decir, que haya una capacidad y una habilidad y no sencillamente una obligación familiar para que tengas derecho a estar. Otra cosa muy distinta es la propiedad, que eso es una cuestión ya de derecho civil y de herencia, ¿no? Que decir, puedes negociar conmigo en que no sea el gerente, pero no vas a poder negociar conmigo en que tenga parte de alícuota en caso de dar la empresa. Que ya eso me va a tocar por derecho, al menos en un tercio, ¿no?
Claro. Claro, efectivamente. Y casi una última cuestión, Luis. ¿Por qué en Canarias estamos un par de puntitos por encima en presencia de empresas familiares, de generación de puestos de trabajo, sobre todo, que creo que es un dato interesante? Es decir, ¿por qué más en Canarias que en otros lugares de España?
Bueno, en algunos casos la diferencia es relativamente pequeña y hay una asimetría importante entre todas las comunidades autónomas respecto, sobre todo, a aquellas comunidades que se ven afectadas por el sesgo de la ubicación del domicilio social de las empresas, ¿no? Hay que siempre ir un poquito a la metodología y ver las tripas de los estudios para darse cuenta que cuando hablamos de empresas de Canarias o hablamos de empresas de Madrid, de Barcelona o de la comunidad autónoma X, estamos hablando de empresas que tienen su domicilio social y no su actividad en esas regiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, es decir, todas las empresas, por ejemplo, todas las empresas grandes, no familiares,
sí,
y por lo tanto las que tienen más impacto en el PIB, en el valor añadido bruto o en el empleo, no están domiciliados, están domiciliadas en las grandes capitales, ¿no? Esencialmente Barcelona y Madrid, es decir, Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad Autónoma Catalana. Entonces, todas esas empresas cotizadas y con residencia en esas, o en Valencia, por ejemplo, también como algunos casos que conocemos famosos de empresas familiares también muy conocidas del sector de la alimentación, están en la Comunidad Valenciana. Al estar domiciliadas allí, por más que tengamos otras actividades, y de aquí no tenemos ninguna de esas grandes empresas multinacionales, excepto alguna turística,
sí,
que son familiares y que tienen su domicilio social en Canarias también. Pero a pesar de ello, en nuestro caso son más empresas familiares que no familiares por el tamaño de las cotizadas y que están en otros sitios. Y además, entonces, por pura aritmética, las que al tener más empresas familiares, el impacto en el valor añadido bruto o en el empleo, como ponemos en el estudio, pues es mayor también proporcionalmente dentro de lo que son del total de las empresas y el total del bruto. Porque sencillamente son más. ¿Por qué? Porque esas que no son familiares están más fuera que en Canarias.
Claro, efectivamente. Don Luis Delgado, director de la Asociación de la Empresa Familiar de Canarias, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo cordial.
Al contrario, gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, estamos haciendo una radiografía de estas empresas familiares, ¿no? Y hemos dicho, vámonos a una empresa familiar, además son muy buenos amigos de esta casa, llevan años con nosotros, y Lucía Peraza se nos ha ido hasta las instalaciones de Clínica Dental Naveira, en Santa Cruz, ahí está. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, por aquí estamos ya en la Clínica Dental Naveira.
Mira, a ver si vas a salir con unas carillas o con un blanqueamiento dental, ¿eh? Que nunca se sabe.
A ver si suerte. Mira,
bueno,
te cuento. Te estaba escuchando hablando de las empresas que salen de familias, y justo estoy aquí en el despacho del doctor Francisco Naveira,
sí,
y justo vamos en el mejor sitio porque estamos aquí sentados en su despacho y estoy viendo varias fotos que tiene aquí en la mesa, las típicas con el marco de toda su familia, con sus nietos, con sus hijos, que da la casualidad que todos son odontólogos y que trabajan aquí, su mujer también trabaja aquí, y me ha estado comentando un poquito cuál es la historia de la clínica, ¿no? ¿Verdad, doctor Francisco?
Verdad, muchos detalles, te he contado muchas historias de cómo empezó este proyecto y a dónde estamos actualmente, y muy satisfecho.
Esto empezó muy chiquitito, me contabas una clínica, usted y su mujer, si no me equivoco, como enfermera, y se ha ido expandiendo.
Sí, exactamente, la historia de la clínica dental empezó en el año 86, en un piso en la calle Castillo, que vivíamos en la parte de atrás con el bebé, que era mi hijo, mi mujer, mi hijo y yo, los tres. Y hasta el día actual, donde ahora estamos aquí en la calle La Marina, con tan buena publicidad que nos hace Guillermo siempre. Y hemos llegado ya, pues mira, ahora el equipo lo componen 17 personas. O sea que ha sido una trayectoria de muchos años, pero muy satisfecho, muy orgulloso. Y que tus hijos continúen tu labor es muy gratificante. A veces te preocupas un poco porque piensas que muchos pacientes comparan que si el hijo, pero yo, sinceramente, o sea, hubiese querido para mí que me hubiesen dado la formación que le he podido dar, por estar, lógicamente, en la misma profesión, han podido tener mis hijos, tanto aquí en la práctica como fuera, en varios países que han estado y que han tenido una formación envidiable.
O sea, que el propósito era dar ese sustento a la familia que ha crecido y a lo mejor usted pensaba que llegaría, que usted podría trabajar incluso con sus propios hijos.
Eso es lo más gratificante porque, claro, la vida, los años pasan y cuando las pilas se van gastando, pues que tengas detrás a alguien que te recargue las pilas y que encima tú veas, porque tú también, lógicamente, les puedes exigir porque estás dentro del conocimiento y trabajamos en lo mismo, pues es muy, muy satisfactorio y creo que en ese sentido eso nos permite dar un buen servicio, el ser precisamente como tú has dicho, una empresa familiar. Muy orgulloso también de haber creado pues algunos puestos de trabajo. Seguimos siendo lógicamente una pequeña empresa, pero
se han creado puestos de trabajo, que es lo que estábamos hablando.
Se han creado y se mantienen. Aquí tengo incluso a mi mano derecha, que es Elisa, que trabaja con nosotros desde que vivíamos en la calle Castillo y estábamos mi mujer, mi hijo y yo.
Pues Guillermo, el doctor Francisco Navira le está escuchando.
Pues siempre es un placer saludarle, la verdad, porque además es un pozo de sabiduría. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien. ¿Y cuántos trabajadores tienen ustedes ahora mismo en Clínica de Navira, Francisco?
El equipo nuestro en este momento lo componen 17 personas.
17 personas. O sea, ¿y cómo ha sido ese proceso de crecimiento? Porque usted empezó en los años 80, como dice, en la calle Castillo.
En los años 80 y viviendo en la parte de atrás de la consulta. O sea, sí. Mi mujer guisaba un potaje o algo, yo era preocupado porque el olor llegaba a la sala de espera. Después nos cambiamos, conseguimos un local ahí en Parque Boulevard.
Sí.
Una oficina muy bonita, muy muy luminosa, y entonces ahí trabajaba yo solo y no había ningún tipo de problemas de espacio. Sí. Tenía, me acuerdo, en aquella época llegamos a tener 5 empleados. Pero claro, mis hijos estudiaron esta carrera, ya empezamos con otras ilusiones de montar otro tipo de equipo.
O sea, que cuando llegan los hijos es un poco cuando se plantea, oye, ya tenemos que crecer ya un paso a otro nivel, digamos.
Exactamente, y máxime si estamos todos dentro de la misma profesión. Y es de verdad que es una cosa muy satisfactoria el poder hablar con tus hijos del trabajo y no solamente de otra serie de temas.
Sí.
Quizás cuando menos nos queremos ver son los fines de semana, precisamente por eso, porque el trabajar somos compañeros de trabajo.
Ustedes en las comidas después familiares no hablarán de odontología, me imagino, ¿no?
Sí. Pues no te... Esa es la queja a veces
de su mujer, ¿no?
No de mi mujer, porque ya está acostumbrada, pero lógicamente los niños y mi nuera y ella ya son cosas que le superan. Entonces intentamos bajar el volumen, pero sí, es una profesión en ese sentido muy, muy absorbente. Y entonces a veces se convierte en monotema y eso tampoco debe ser.
Pero vamos, que ahí vio el momento un poco, el antes y el después fue cuando sus hijos dijeron, oye, venga, ya hemos terminado la
carrera. Claro, claro.
Ahí es donde usted como empresario, digamos, a lo mejor no sé si toma la decisión de decir, oye, pues voy a pedir un préstamo, me voy a ampliar, voy a una clínica más grande. Y a partir de ahí es cuando empieza el crecimiento de verdadero negocio, por lo que le
entiendo. Sí, pero ha sido un crecimiento paulatino y que ha venido por sí solo, porque yo nunca me he definido como empresario, porque además creo que empresaria realmente no soy un ejemplo a tomar viendo otros amigos que tengo empresarios, pero no me quejo en absoluto y todo esto ha sido una evolución, como digamos, que se ha ido produciendo sistemáticamente por sí sola y por una constante de hoy en día el poder estar al día. Tienes que invertir en este tipo de proyectos, porque si no te puedes... Ya la época de antes, del odontólogo, un pisito con su sillón...
Ya eso ha cambiado absolutamente, ¿no? Ya tiene que ser una clínica multidisciplinar, me imagino.
Exactamente.
Claro, claro, claro.
Eso ha cambiado muchísimo, porque claro, ya intentas resolver todo. El paciente ya hoy en día tiene unas exigencias, quiere que se le haga de todo, quiere rapidez, quiere...
Claro.
Claro. Y entonces todo eso te ocasiona pues que tienes que tener un equipo multifuncional, que cada uno requiere su personal propio de la especialidad que desempeña. Y es lo que nos ha llevado poco a poco pues a estar en la
claro,
en el momento que estamos.
Porque,
del cual me siento...
Claro, me imagino que tener a su hijo ahí al frente también con usted, le debe, que no sé si por cierto está por ahí Francisco hijo.
No está en este momento.
Bueno, pero supongo que eso le da una tranquilidad adicional, entiendo, ¿no? Es decir, bueno, el día que yo no esté, está en buenas manos mi negocio, ¿no?
Mira, precisamente esa era una de mis grandes preocupaciones, porque yo pensaba, siempre uno, no sé, en la vida a veces hay momentos que te crees que eres imprescindible. Tuve un problema de salud hace un año exactamente, me hicieron una intervención quirúrgica importante, y a mí el mundo se me caía encima, pues no ha pasado absolutamente nada desde el punto de vista del trabajo de la clínica y de... Más bien yo diría que incluso ha prosperado, con lo cual a mí me ha dado más tranquilidad para yo empezar a plantearme ya también hacer otras cosas en la vida que no solo sean trabajar.
Bueno.
En ese aspecto sí estoy muy satisfecho y muy tranquilo.
Pues Francisco, la verdad que ha sido un placer escucharlo y hemos querido acercarnos a la realidad de estas empresas familiares, sí. Y la verdad que pensamos en ustedes, que además siempre nos tratan con mucho cariño y siempre nos lo cuestan estupendamente, porque hablo con usted, hablo con su hijo, hablo con el equipo de higienistas que tienen, o sea, y todos nos lo explican siempre muy bien. Bueno, pues espero que sean muchos años más de Clínica de Internaveira.
Pues nada, aquí están mis dos hijos, mi hijo y mi hija, y yo, que son... Y mi mujer, por supuesto, que es la que lleva toda la parte administrativa, de la cual no quiero saber absolutamente nada, como tú comprenderás. Muchísimas gracias Guillermo. Ha sido un placer.
Un saludo. Lucía, ¿algo más que apuntar desde ahí o no?
No nos quedamos con ese, que a lo mejor este dicho de que no se mezclan los negocios con la familia ni con los amigos, pues vemos que no siempre es verdad.
Aquí no es verdad en absoluto, desde luego. Gracias, Lucía.
Gracias, buenos
hasta
días.
Hasta luego.
Cuando una noche de amores esperados caigamos juntos.
Bueno, la radiografía que hoy hemos querido hacer de las empresas familiares, repito, que no son la bendita de toda la vida, a lo mejor, sino que hay también, pues, medianas empresas, grandes empresas que también pueden ser familiares. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy, siempre con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a la inauguración de la nueva tienda Dormitorum en La Orotava este miércoles 30 de abril a las 5 de la tarde. Habrá música, comida, bebidas, sorteos y una almohada gratis para las 50 primeras personas en llegar. Estrenamos un nuevo local en el Polígono San Jerónimo, junto al Centro Comercial La Villa, en calle Calados 37. Dormitorum. Gente despierta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822 1313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, 731, cambio de tema. Miren, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, ha solicitado al Cabildo de Tenerife y por ende al Consejo Insular de Agua que actúe con celeridad para reducir los excesivos niveles de salinidad que presentan las aguas a riesgo en la comarca del norte y que desde hace años generan consecuencias negativas en la producción y en la rentabilidad de las empresas. Voy a saludar a la presidenta de ASAGA, a Ángela Delgado. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente con el agua, Ángela?
Bueno, el agua realmente es una queja ya de esa parte alta de la zona de San Juan de la Rambla, de La Guancha, que las calidades son muy malas. Están siendo muy malas en las medianías y lo que se ha pedido reiteradamente es que se intente mejorar la calidad del agua en esa zona, ¿no? Es verdad que con la emergencia hídrica pues se han tenido en cuenta otras obras quizá importantes y más urgentes, pero es una petición reiterada que tenemos de los productores de esa zona que vamos, que tienen que abandonar la producción si no baja la salinidad de esas aguas y si no se mejora de alguna manera esas aguas, ¿no?
Porque esta salinidad, digamos, es como un veneno, ¿no?, que daña la fertilidad del suelo.
Efectivamente, eso es como decir, pues, regar casi con, no vamos a decir agua salada, pero sí con agua salobre. Entonces, hay cultivos, como ha sido tradicionalmente el cultivo del tomate, que ha soportado aguas salobres y se lleva, pero cultivos como la papa, tan importantes en esas medianías del norte de Tenerife, o como la viña, o como el aguacate que se está implantando, como cultivos de frutas y hortalizas, no toleran esa salinidad esa tan alta, y entonces pues es necesario que también no se nos olvide a los productores de esta zona y se intente mejorar de alguna manera pues en la balsa Tierra de Mesa con alguna desalinizadora o bien alguna solución que se diera. Sabemos que los vertidos de estas desalinizadoras son los que ocasionan problemas, cómo conducir esos vertidos de la desalinización.
Sí.
Pero bueno, hoy en día hay sistemas muy avanzados y lo que pretendemos es que no se olvide esa parte norte de la isla para que se tomen medidas y se pueda hacer algo. Porque si no, poco a poco van muriendo los mayores, los agricultores, y como los jóvenes no ven rentabilidad, pues abandonan el campo.
Que es lo que hemos hablado otras veces. Pero concretando entonces, de manera más concreta, ¿qué solución tendría esto? ¿No? ¿Por dónde pasa la solución del problema?
Pues sería desalinizar en esa balsa, en Tierra de Mesa, montar algún tipo de desalinizadora que mejorara algo la calidad del agua. O aportes de otro lado, se me ocurre, pero no sé si eso es viable, ¿no? Aportar desde otras fuentes que sean con menos salinidad.
¿Y en el Cabildo, Consejo Insular de Aguas, qué les dice al respecto?
Bueno, esto fue una de las cosas que nosotros propusimos en su día. Lo que pasa es que efectivamente hay medidas que son urgentes y cuando se declara la emergencia hídrica se da prioridad a una serie de obras, sobre todo de depuración, Y pero siempre nosotros hemos advertido de que con la depuración, que la depuración estamos hablando en cotas más bajas, con la depuración tiene que ir también la desalinización, porque las aguas que se aportan al consumo humano a veces no son buenas para el uso agrícola, con lo cual esa depuración debe ir con una desalinización añadida en las plantas para que el agua sea de suficientemente buena y de calidad para utilizar en la agricultura. Yeah. Entonces, muy bien por la EDAR de Punta Brava, que recientemente hemos tenido una reunión con el Cabildo precisamente para ver el estado ya de esa EDAR, esa estación depuradora, pero no queremos que se nos olviden a los productores de las medianías, que tan necesitados están y que son los que ahora mismo se necesitan acciones más pequeñitas, puntuales, pero que mejoren la calidad de agua en esta zona.
Ya. Bueno, pues vamos a ver si llegan ese tipo de soluciones. Todo el marco, bueno, de un invierno y primavera, que la verdad este año sí podemos decir que ha sido bastante, en fin, bastante positivo en cuanto a las lluvias caídas y cómo han caído sobre todo, que se han mantenido en el tiempo de forma sostenida y sin inundaciones como otras veces, ¿no?
Exacto. Esperamos este año, si no se tuerce, una buena cosecha de papa en el norte de Tenerife, aunque está habiendo algunos ataques de mildew en zonas concretas, pero esperemos que este año los productores pues disfrutemos de una buena cosecha, como no fue el año pasado, que fue pésima, sobre todo en el sur de Tenerife por la sequía,
sí.
Pero esperamos que este año pues haya una buena cosecha y los productores pues ganen dinero, porque si no, se tira la toalla.
Nos pregunta la gente por aquí cómo vienen los aguacates este año, que siempre con los aguacates hay polémica, Ángela, ¿eh?
Bueno, el aguacate es un cultivo que está sujeto a las inclemencias climáticas. Es muy susceptible a los vientos,
sí.
Muy susceptible a los golpes de calor. Entonces, pues, ahora mismo ya el aguacate está en flor prácticamente e intentando a ver si conseguimos que esa floración y esa fructificación pues se lleve a cabo y no vengan más malos tiempos, porque efectivamente las borrascas están muy bien, pero cuando vienen acompañadas de viento, pues suelen tumbar la flor, suelen tumbar que ha pasado y tenemos incidencias de este tipo. Entonces, lo que a veces parece una muy buena cosecha, si el fruto no se logra y se sostiene en el tiempo después, pues viene con que se merman las cosechas y los precios se disparan, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el aguacate...
Ha vuelto a subir un poquito el precio de los aguacates, ¿eh? Llevaba un tiempo relajado, pero ha vuelto a subir.
Sí, porque claro, vamos ya de cara a terminar y próxima campaña que será después de, ya vuelvo a repetir, están en floración, fructificación y dependiendo de la altitud, pues tenemos todo el verano por delante para volver después a recoger. Pero efectivamente es un cultivo que está sujeto y es muy susceptible a las inclemencias climáticas, ¿no? Con lo cual, pues por más que se ha dicho durante mucho tiempo que lo que se estaba sembrando en Canarias, bueno, iba a haber aguacates, iban a sobrar los aguacates y tal, pues eso no ha pasado, a pesar de que ya esas plantaciones van dando fruto. El problema es que este cambio climático, esta climatología que no sabemos por dónde viene, pues los daños los vemos en la agricultura, ¿no? Cuando no hay frío, pues ausencia de frutos de fruta de hueso, que el aguacate es un fruto de hueso. Entonces tenemos muchos problemas con las floraciones y con las fructificaciones.
Y lo del plátano, ya para terminar, ¿lo arreglamos o no? Con la subida de precios que ha habido también, Ángela, ¿no?
A ver, lo del plátano, yo hago un llamamiento a que al sentido común y a que los consumidores miren, conjuntamente con el precio del plátano, miremos también el precio de las otras frutas. No podemos mirar el plátano como una cosa aparte. Los productores han pasado 2 años cobrando bajo costo, a 30 céntimos, 35 céntimos el kilo de plátano. Se están vendiendo muchísimas fincas de plátano porque la gente no resistía los precios.
Sí.
Que ahora resulta que hay una coyuntura internacional que hace que no solamente haya poca producción de plátano, sino poca producción de banana. Y entonces los plátanos se disparan y las bananas se han disparado también. Eso es una coyuntura como cuando falta la ciruela del jerte o viene un viento o viene una helada o cuando pasa cualquier otra vicisitud que la fruta de hueso se viene abajo por un pedrisco, por lo que sea. Ahora mismo hay poca producción de plátano, los precios suben
es la oferta y la demanda, pero que lo que tenemos que hacer es comprar en justa medida, comer en justa medida, pero por favor no criminalizar el precio del plátano, porque los productores están recibiendo, y no todos, porque los que nos están cortando ahora no tienen esa alegría, pero los plataneros que están cortando fruta ahora pues están viendo un ingreso extra por los 2 años que no han tenido ingreso. Claro. Con lo cual, no hagamos una magnitud, sino vuelvo a repetir, miremos el precio de las manzanas, miremos el precio de las cerezas, miremos el precio de los aguacates, miremos el precio de todas las frutas y en conjunto veremos que no es tan escandaloso. Lo que pasa es que el plátano, como lo producimos en Canarias, pensamos que tenemos que tenerlo regalado o mucho más barato. Y no es así, los costes han subido, ha subido todo, han subido los salarios, ha subido los fertilizantes, ha subido todo, y en ese contexto pues la fruta tiene que subir también.
Bien.
La fruta y la verdura.
Queda aclarado el asunto. Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un saludo.
Un abrazo grande. Hasta a ustedes luego. Por el interés. Chao.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 20 minutitos, me quedan para las 12, 11:40. Me voy a situar en Santa Cruz ahora y voy a saludar al primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, que es Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Con algunas cuestiones de actualidad que me gustaría hablar con Carlos Tarife, pero en primer lugar sí me gustaría destacar que estamos aquí al ladito y formamos parte de la comunidad del mercado Nuestra Señora de África, de este marketplace online. Nos ponemos al hilo de los tiempos, Carlos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pues mira, para los oyentes de COPE o para el propio personal de COPE, que a veces vaya con mucha prisa, pues sí. Precisamente ya se les han acabado las excusas para no comprar en el mercado Nuestra Señora de África, porque con esa plataforma pues efectivamente se puede entrar, se puede seleccionar los productos que quieras y a partir de ahí pagar online y recogerlas en unas taquillas que están en el parking del centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, que por cierto, de las 18 taquillas hay 10 que son refrigeradas, con lo que si compras productos que necesiten mantenerse en frío, pues también lo vas a poder hacer.
O sea, que las taquillas las he visto ya porque, claro, obviamente trabajamos aquí pasados por ahí delante. Pero, a ver, la página web es compra.larrecoba.com, ¿correcto? Esa es la página.
Sí, lo más fácil es meterse en la propia página de La Recoba del mercado.
Sí.
Y entonces a partir de ahí le das a comprar y se te abre como una especie de aplicación para el móvil o para la tablet.
Bien.
A partir de ahí, pues tú entras en los distintos negocios. Puedes comprar en varios negocios, no tienes que comprar solo en uno, puedes comprar productos de varios negocios.
Sí.
Y eso sí, los pagos son de manera individual, es pago por negocio. Es igual que si estuvieras en el mercado recorriendo el mercado por dentro, pero desde tu móvil o desde tu tablet o ordenador.
Pero mira, algún oyente puede pensar, oye, es que claro, un producto fresco, o sea, ¿qué le pongo? Quiero manzanas Golden, por ejemplo, o quiero, ¿ves? Yo qué sé.
Y tú puedes pedir unidades o por peso. Tú puedes pedir 1 kilo, puedes pedir 2 kilos. Y entonces todo eso se va metiendo en una cesta,
sí.
Es la misma aplicación que cuando compramos ropa por internet o cualquier otro artículo, sí, electrónico, se va metiendo en una cesta, ya tú compras, pagas, y a partir de ahí la comunicación es a través de WhatsApp con la tienda, que te va a indicar el horario en el que te dejan los productos en taquilla. Y la gente se dirá, ¿y cómo abro la taquilla? ¿No? Pues claro, tengo que llegar allí. No tengo una llave y en todo caso el producto es mío, no lo puede abrir otra persona.
Sí.
Bueno, pues te va a llegar a tu correo electrónico un código QR, un código BIDI, de tal manera que lo pones delante de la taquilla y con ese lector, bien, se abre y ya te llevas tu
comercio. El comercio te dice, lo tienes en la taquilla 18, por decir un número, y tú llegas con tu código QR y abres con el código QR la taquilla.
Y ya está, y ya te llevas un producto fresco, que por cierto, la bondad de todo esto es que el parking del mercado está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, con lo que sabes que el mercado, pues hay puestos que a partir de las 9 de la mañana ya no están, ya cierran. Bueno, pues lo que consigues con eso es que precisamente si tienes tu día de trabajo y sales a las 7, a las 8 de tu trabajo, vas por un momento por el parking, recoges el producto y, por cierto, el parking es gratuito. Es decir, a las personas que hagan esto, el parking no se las va a cobrar.
Bien, bueno, pues nos lo apuntamos en la página web del mercado, este marketplace online. Estos primeros días, ¿qué te ha ido la cosa, Carlos? ¿Tienes datos o no?
No, muy bien. Estamos ya con cerca de 16 negocios del mercado ya dentro de ese marketplace y a partir de ahí, se van a incorporar más, ¿no? Ahí estamos dando formación con la empresa que fue adjudicataria del contrato, que es Atlantis Innovación, y desde luego estamos muy contentos y tenemos que decir, Oye, a veces hay que sacar pecho, Guillermo, que somos el primer mercado de Canarias que tiene una herramienta como esta. Yo siempre lo voy a decir, vamos a ver, el paseo por el mercado, el cortadito, la pulguita, los churros con chocolate, eso es insustituible. Pero esto es una herramienta que a las personas que tengan poco tiempo y sobre todo en 3 semanas, pues te da pie a comprar productos frescos, productos a naga, productos del mercado, que es una maravilla y que sabemos que hay siempre calidad y sobre todo buen precio.
Vamos, que se me está antojando ahora mismo unos aguacates, pues no tengo ni que moverme físicamente. Entro aquí
no,
en la página web.
Lo puedes hacer entre entrevista y entrevista, aquella que no te resulte más interesante, Guillermo.
Vas a recoger mis aguacates a la taquilla. Bueno. Ahí, voy a probarlo. Oye, más allá de este asunto, Carlos, ya sabes que el tema estrella de este último año está siendo el carril bici. La gente nos pregunta, ¿cuándo se va a acabar la obra del carril bici?
Sí, bueno, tenemos previsto en 1 mes y medio, máximo 2 meses, ya acabar de manera definitiva la obra y ya ponerlo en funcionamiento, ¿no? Yo reconozco, Guillermo, que ha sido un elemento polémico, ¿no? Es el primer carril bici que atravesaba la ciudad. Tú sabes que tenemos un carril bici pues que va desde el entorno del Palmetum hasta prácticamente Valle Seco. A partir de ahí se corta, porque ahí tenemos que continuarlo hasta Las Teresitas, y ese es un proyecto que estamos negociando tanto con la Autoridad Portuaria, Cabildo, y bueno, en la parte municipal, que es Santa Cruz, ¿no?
Sí.
Yo sé que ha generado polémica, pero bueno, al final no hay gran capital de provincia que no intente que la gente se mueva de manera más sostenible y que también bajemos números, y en esto hay que ser consciente, de un tráfico que consideramos que es desmesurado, ¿no? La calle del Pilar no puede tener 6.000 vehículos todos los días bajando por esa calle. Creo que de alguna manera pues tenemos que intentar movernos de manera más sostenible, y yo espero que desde que se ponga en marcha pues se vea la utilización.
Hombre, de momento lo que es verdad, digo, recálculo de momento porque la obra no está entregada todavía, no se ha terminado. Por lo que te he entendido, 2 meses, y vamos a echarle para junio, para el verano,
sí,
vamos a decirlo
finales así. Finales de junio, y espero que esté ya operativo. Sí.
Bien, vale, pero de momento lo que sí vemos es que la gente aparca, está utilizando que ese carril no está habilitado todavía para aparcar, y hay un montón de gente, como tú dices, en Pilar, por ejemplo, o en Villar Barba sobre todo, que está utilizando esa obra del carril para aparcar, básicamente. Claro, la gente se pregunta, bueno, oye, cuando esto está abierto, esto no va a ocurrir. Si no va a llegar cualquiera que tenga que hacer una gestión, 3 minutos y dar el coche medio del carril bici. Habrá policía para vigilar todo eso, imagino.
Ya, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que en cierto modo estamos mal acostumbrados y hacemos lo que no hacemos cuando vamos a otras ciudades, lo estamos haciendo en nuestra ciudad. Y creo que es un contrasentido, ¿no? Fíjate tú. Tú vas a hacer una gestión en el centro de la ciudad y además si vienes en coche, por lo tanto, no es que vayas andando y lo tengas a tiro de piedra, vienes en coche, primero, tienes la opción de cualquier parking de la ciudad, que por cierto los precios los hemos bajado, desde servicios públicos se revisaron los pliegos de los parking y todos han bajado, e incluso en el que estás tú más cerca, el propio mercado.
Sí.
Luego también tenemos el parking más barato de Canarias, que es el Intercambiador, con 1.000 plazas de aparcamiento, un parking que si además lo acompañas...
Que ese, por cierto, te lo digo porque es que tenemos una queja de un oyente, que no depende de ustedes, depende del Cabildo.
Del Cabildo, sí.
Pero ese ha subido,
sí.
Y ese ha subido... El abono ha subido de manera importante, que se nos ha quejado un oyente por aquí, todo hay que decirlo. Pero bueno, ese es del Cabildo, ese no depende de ustedes, vale.
Una cosa son los abonos que se negocien para funcionarios o para personal que trabaje de una manera, y otra es el precio tarifa, que nosotros lo consideramos que está a muy buen precio y que además sabes que tienes el tranvía o la guagua a tiro de piedra y por lo tanto te sitúas en el centro de una manera muy rápida. Es más, el propio carril bici también llega hasta el Intercambiador, de tal manera que lo que también queremos es que mucha gente, oye, dejo el coche y puedo coger una patineta o bicicletas eléctricas, que te anuncio que hay empresas interesadas en precisamente instalar ese sistema en la ciudad a raíz de este carril bici. Y por lo tanto, bueno, pues se trata un poco de aplicar el sentido común, ¿no? La realidad es que durante la obra lo que hemos permitido es lo que tú has visto en Pilar, ¿verdad? Y en el Pilar sobre todo, y es que, bueno, pues las personas que quisieran parar por cualquier circunstancia lo hemos permitido. Desde que esté ya en funcionamiento, pues evidentemente...
Es que son dos calles muy dadas a eso de toda la vida, Carlos. De paro aquí un momentito que solo voy un momento al banco o hacer una gestión, quiero decir. Y cuando esté abierto el carril bici, me imagino que tenemos que ser, inflexibles en ese asunto, ¿no?
bueno, al final el carril bici está destinado para que bicicletas y patinetas circulen de manera más segura, ¿no? Aquí a todos los ayuntamientos, la Dirección General de Tráfico nos ha puesto la tesitura de tener que ver en la vía pública y a la misma altura que cualquier vehículo un señor o una señora con un patinete, que por cierto no recibe ningún tipo de curso en materia de circulación, no necesitas un carnet, no necesitas, o sea, nada. Y entonces, de alguna manera, las grandes ciudades lo que están haciendo, y me consta que se está haciendo en otras ciudades, es hacer carriles segregados, carriles separados. Es decir, yo estoy seguro que hay mucha gente que no utiliza el patinete porque dice, oye, yo no quiero compartir el espacio con el vehículo. Sin embargo, si tienes carriles segregados, pues es un elemento un poco más seguro, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo espero que se ponga en funcionamiento, veremos qué tal va y a partir de ahí pues seguiremos con otros proyectos para seguir ampliando la red de carriles bicis en la ciudad.
Una última cuestión, de la apertura de los domingos no hay ninguna novedad, están a la espera creo que se celebre la mesa del comercio, ¿no?
Sí, bueno, la mesa del comercio está prevista, si no me equivoco, para el día 6 de mayo y la idea sería llegar con un acuerdo. Me consta que están habiendo reuniones, pues precisamente para ver si se llega a un acuerdo. Yo soy de los que cree, y creo que mi opinión ha sido clara, que entre todos y sin perjudicar a nadie tenemos que llegar a tener una mejor imagen los domingos en Santa Cruz y por lo tanto, porque además, lo digo abiertamente, la Santa Cruz del año 2025 no se parece en nada a la Santa Cruz del 2012, pero es que la Santa Cruz del año 2030-2031, con las obras que tenemos en marcha y que tenemos pensadas, pues no se va a parecer a la del 2025. Por lo tanto, yo creo que aquí se trata de ir llegando a acuerdos puntuales y una hoja de ruta que permita que los domingos el mensaje que lance Santa Cruz, no solo a los chicharreros, sino a todos los tinerfeños, es que los domingos Santa Cruz tiene actividades y Santa Cruz está abierta. Creo que eso es importante y bueno, vamos a ver si se llega a un acuerdo y por lo tanto el día 6 de mayo podemos por fin llegar a un acuerdo en esta materia que es muy importante también para la economía del municipio.
Muy bien. Carlos Tarife, primer teniente de alcalde y concejal de Servicio Público. Me voy a sacar el móvil para comprar unos aguacatitos aquí por internet, ¿eh? En el mercado de Estados Unidos de África.
Ya verás que los encuentras a buen precio.
Venga, estupendo. Gracias, Carlos. Un saludo.
Abrazo.
Hasta luego. Bueno, le voy a poner aquí a los amigos del mercado que los quiero ya maduritos para comérmelos hoy, a ver qué tal va la experiencia. Venga, 8 minutos para las 12. Seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
León Eja Hybrid FRXXL por 287 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Solo 75 unidades disponibles por el 75 aniversario de SEAT. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Ticketi.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922 20 92 62. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano, ya sabes que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Se fue la luz.
Y se fue la luz en toda la España peninsular, ¿eh? La selección aquí es de nuestro buen amigo, nuestro técnico José Miguel González. No conocía yo esta canción. Bueno, con ella nos vamos, y recordándote como siempre que con luz, sin luz, con la radio, siempre vas a estar informado, siempre. Y ahora te quedas informado en Mediodía COPE, por supuesto que sí, con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.
Amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa, tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo, bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios con